MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Sí, total, he tenido buenas vibras, he visto que me ha recordado a mi último mundial en Tailandia, entonces aquí se empieza todo. Ah, qué nombre, ¿no?
Vaya, vaya festival que ha tenido MotoGP para presentar su temporada. Ojo que enseguida viviremos algo similar con la Fórmula 1. Se han presentado todas las motos y todos los pilotos de 2025 en Tailandia. Y es que Tailandia es un lugar donde hay más motos que coches y donde el Mundial de Motos es el deporte más querido, o el evento del Mundial de Motos es el deporte más querido del año. Es una auténtica locura la que hay por las estrellas del Mundial de Motociclismo. Y ojo que vamos a analizar en este programa cómo han ido esos test y aparecerá Yamaha, será Yamaha el tapado. De momento ha estado ahí arriba, ha terminado tercero el campeón Quartararo, detrás de Ducati como siempre, tapadas las dos Ducati oficiales con algunos problemas, con dudas sobre el motor. El problema es que el del 25 no era tan bueno como el del 24 y, en fin, que queda muy poquito para que empiece a final de este mes ya y comienzos desde de marzo el Mundial de Motos y enseguida también el Mundial de Fórmula 1, del que vamos a hablar también largo y tendido, porque estos días hemos hablado, hemos entrevistado al presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem. Programón el que nos espera. Esto es COPE GP. Lo mejor de la semana ha sido, sin duda, poder hablar cara a cara con el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem. Y la verdad es que fue algo importante. Circuito del Jarama, estábamos un reducido grupo de periodistas. Estaba presentando una campaña de la Federación Internacional contra el abuso en redes sociales. Decía que, bueno, que casi todo el mundo cree que hay que hacer algo. Yo siempre que se habla de limitar el abuso, pienso en dónde pones la barrera. Porque es verdad, Sulayem está obsesionado con que a los oficiales FIA no se les respeta. En el fútbol español, por ejemplo, si alguien federado se mete frontalmente con los árbitros y dice este árbitro nos ha robado, le van a caer varios partidos de sanción. Es la misma teoría de Mohamed Ben Sulayem para que después de tres palabras contra alguien de la FIA o tres insultos malsonantes, a un piloto de la parrilla Fórmula 1 se le puedan meter un mes de sanción, puntos en el campeonato y 120.000 euros de multa. Recordemos, no toda la parrilla de Fórmula 1 es hipermillonaria. Hay pilotos que ganan 300, 400.000 euros, 120.000 ya también es una gracia. Pero que se decida un mundial porque ha dicho estos comisarios idiotas, algo que suele decir mucho Max Verstappen, pues es verdad que es una barbaridad. Entonces, ¿qué le pregunté yo al presidente de la FIA? Señor Sulayem, usted que ha sido piloto, además, ¿no debería ser un poco más comprensivo? ¿No le parece demasiado que si dices tres veces idiota te caiga esta sanción? Esta es la secuencia.
How do you speak with the drivers about the new rules? And if you believe it's too strong, if you say three idiots 1 month out of the races?
When I was rallying,
cuando era piloto, había algo que se llamaba disciplina, y la disciplina es muy importante para nosotros. Vivimos con la disciplina, y los pilotos viven con la disciplina, si no, no van a ganar. Hablamos de pilotos inteligentes y jóvenes. Lo que dices es tu responsabilidad. Las reglas están ahí. Nuestros pilotos son embajadores, y esto es un buen mensaje para nuestro querido deporte. No queremos que nuestros padres digan que es un deporte sucio. Si vas a un trabajo normal, pues también hay disciplina.
Además, ¿qué era lo siguiente que había que preguntarle? Bueno, pues claro, al final, en caliente se dicen muchas cosas que en frío no se deben decir. Yo soy partidario, efectivamente, de que no se dañe la imagen de un deporte. Que no se plante como hizo Verstappen cuando le censuraron y le sancionaron por decir la palabra F famosa en inglés. Se plante una rueda de prensa FIA y empiece a decirla sin parar, haciendo un poco, perdona la expresión, pero haciéndose un poco chulo. Eso estoy en contra. en general, ¿eh? Hay que usar bien el lenguaje. En frío, en caliente es otra cosa. Y entonces Ben Sulayem, ojo, que se plantea incluso quitar los mensajes hirientes de la radio, que se lo va a proponer a la FOM. Claro, esa es la manera de que no se sancione la sangre caliente de los pilotos en el monoplaza. Se censura antes de que salgan, no salen, pero claro, al promotor que tiene los derechos de televisión le da audiencia que un piloto pues piense en la madre del de enfrente. Eso es así, y lleva siendo así toda la santa vida. Pues esto es lo que quiere hacer Sulayem: cortar la radio, retrasarlas, en fin, que nadie, que eso, la búsqueda de que sea un ejemplo absoluto un deportivo de Fórmula 1, un piloto de Fórmula 1, un ejemplo de gran deportista, pues se censure lo que no le guste. Vamos a escucharle.
¿Seguimos adelante y cortamos las radios en tiempo real? Quizás. ¿La retrasamos? Quizás. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar con nuestro promotor. Somos la FIA y aún somos los propietarios del campeonato.
Por cierto, hay que aclararle al señor Sulayem. La FIA, la Federación Internacional, está imbricada al campeonato, pero por una razón. Mientras el campeonato, el término campeonato del mundo de Fórmula 1, es de la FIA, porque es campeonato FIA de Fórmula 1. Y digamos que lo tiene registrado la FIA. No es que sea el dueño del campeonato. Es el dueño simbólico del nombre Fórmula 1. Pero por eso la FIA siempre va a estar en la Fórmula 1, salvo que algún día los equipos dijeran, vamos a hacer carrera, el Gran Circo, bueno, otro nombre. Entonces la FIA podría hacerlo sin la Federación Internacional. El dueño real es la FOM, porque es la que maneja el dinero de las televisiones, que es el gran dinero, y el dinero también que dan los organizadores de los grandes premios, aclararlo un poquito. Luego os voy a contar una anécdota muy curiosa, porque Ben Sulayem se quedó impresionado porque yo le iba contestando, porque claro, él le dijo a un periodista amigo inglés, bueno, y en la Premier no se puede insultar. Y dije, ya, pero en la Premier no tienen un micrófono los jugadores todo el tiempo. Y entonces vino después a hablarme. Imaginaos la situación. Yo era el primer día, además, que estaba un buen rato con Mohamed Ben Sulayem. Y claro, la situación es, ¿qué pasará? ¿Me va a empitorar, que decimos la voz? ¿Se va a enfadar conmigo? ¿Me va a decir que de qué vas? Bueno, pues luego os lo voy a contar. Ahora, no. Respecto a los test, muy contentos, sobre todo con los que llevan la Ducati 24, porque el más rápido de los test en Sepang ha sido Alex Márquez, con la Ducati del 24. Vaya avión al que se enfrentó Marc el año pasado. Un auténtico avión que es mejor en frenada, el motor tiene más freno motor que la Ducati que han hecho para el 25, sin embargo es un poquito mejor en salida a la curva. El segundo tiempo fue para Bagnaia y el tercero para Quartararo, por delante de Morbidelli y de Marc Márquez, que sigue teniendo ahí un punto más negativo a una vuelta, porque luego en ritmo en carrera, sexto por cierto Pedro Acosta con la KTM, séptimo Zarco y octavo Jamir. Hicieron un simulacro de carrera, luego nos lo va a explicar Borja, que lo vamos a analizar en profundidad, pero para que lo sepáis, Alex Márquez ganó, si hubieran hecho la carrera al sprint de Malasia en estos test, hubiera ganado Alex Márquez. Es también, Sepang es uno de sus grandes circuitos del año. Dos décimas por delante de Marc, peineta incluida. Y Marc Márquez fue más rápido en simulacro de carrera, dos décimas, que su compañero Pecco Bagnaia. O sea que es algo a tener muy en cuenta de cara a la temporada. Pero, ojo, que están ahí la Yamaha. Y este Marc Márquez diciendo que todavía tienen que adaptar algunas cosas, pero ya os aviso, el motor que va a llevar es el motor del 24 con algún pequeño cambio. De momento el del 25 no lo van a usar y además no lo pueden usar en 2 años. Así que el motor del 24 va a perdurar 2 temporadas porque se congelan los motores. Escuchamos en DAZN a Marc Márquez.
Hay que reprobarlo otra vez en Tailandia, varias cosas. Me he encontrado muy cómodo con un paquete, pero es verdad que había muchos pequeños detalles que en una moto estaban, en la otra no, entonces hay que ver y analizarlo bien.
Y su compañero Bagnaia, de momento las cosas van bien entre ellos, hay buen ambiente. Bueno, pues Pecco Bagnaia hablando de cómo han ido las pruebas.
Me voy bastante contento, pero con muchas preguntas, porque al final hay cosas que han funcionado muy bien y cosas que tengo que ver, que probar otra vez, porque las condiciones eran como siempre increíbles en los test, y cuando hay tanto grip así, parece que probas algo, vas más rápido, lo quitas, vas todavía más rápido, lo pones otra vez y vas todavía más rápido, así que es también difícil entender las cosas, pero pienso que nos hemos movido de la dirección correcta de momento y estoy bastante contento.
Es que aunque Yamaha esté ahí cerca, en los ritmos de carrera las Ducati son las mejores, con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa en los test que vienen ahora enseguida en Tailandia. Le preguntan a Gigi, Gigi Daliña, por cómo está manejando la situación entre sus dos pilotos estrella, dos campeones del mundo, Marc Márquez y Pecco Bagnaia, doblado por Dazón. Esto es lo que dice el dirigente italiano.
Bueno, no es duro, no es tan duro, sin duda. Estamos hablando de dos de los pilotos más rápidos en MotoGP, pero también son inteligentes y eso nos ayuda, sin duda, a gestionarlos de la mejor manera posible.
Y ojo, Tardocci tiene claro el enemigo. No habla de Ducati cliente, habla de Yamaha y Quartararo. Escuchamos.
Sabía que iban a progresar, pero no sabía que tan rápido. Tienen un piloto fantástico como Fabio, así que seguramente en estos momentos son nuestros rivales.
Y el gran ausente de esa presentación de los equipos en Tailandia, pues fue Jorge Martín, evidentemente, porque el sábado le operaban de la mano y de los dedos de la mano y de un pie. El objetivo está claro, empezar el año compitiendo en la primera carrera en Tailandia, aunque esté mermado, él cree que va a llegar y que le puede ayudar el trabajo de Bezzecchi. Martín.
Sí, tuve un buen impacto, estuve con bastante dolor, pero nada, ya el viaje y todo ha ido bien, tuvimos nuestras horas de precaución en el hospital y parece que todo está bien. Sí, bueno, no sé qué pasó, la verdad, una pena porque era con mi primer stint de gomas y no hemos podido trabajar mucho, pero bueno, sé que Marco está haciendo un gran trabajo y seguro que encontramos ya el modo de ir rápido.
En fin, que vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a, ojo, la agenda de Fórmula 1 que tenemos por delante es brutal. Este viernes, Día de los Enamorados, 14 de febrero, Carbono. No se van a dar besitos, evidentemente. Carlos Sainz y Alex Albon, presentación como compañeros del equipo Williams. Y sobre todo, vamos a ver al fin el nuevo Williams, el FW47. Es el primer equipo que se presenta. Creo que vamos a poder hablar con Sainz, así que a ver qué pasa. Tiene nuevo patrocinador, el rumor es de unos 20 millones de euros. El equipo, el patrocinador es un patrocinador tecnológico, Atlassian, patrocinador principal. Va a entrar, creo, tengo entendido que vamos a ver a Estrella Galicia en el Williams. De momento los monos no está. Y el Santander también sobre el Williams. Y eso son cosas que saldremos de dudas el próximo viernes. En esos primeros días ha estado Roberto Meri al lado de Carlos Sainz. Quiero que me cuente un poco qué es lo que va a pasar, qué vamos a ver el viernes y hasta donde pueda, qué sensaciones tiene el propio Carlos. Recordemos que Roberto está trabajando muy de cerca con su buen amigo Carlos Sainz, aparte de competir en el GT japonés como todos los años, que también está muy entregado y al final ya os digo yo que lo conseguirá ganar, no os preocupéis, y le vamos a ver ganar carreras en Japón al buen amigo, a Roberto Meri. Vamos a hablar también, evidentemente, analizaremos con Borja González todo lo que ha pasado en los TTC Pack y lo que viene, y hablaremos del Rally de Suecia con Carlos Barazal. Esto es Copa GP, quedaos ahí. Vale. My first kiss went a
little like this. Copa GP. You know that I'd make a
save. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. My first
kiss went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
gran protagonista tenemos hoy. A ver, digo protagonista porque ha sido protagonista. Va a ser protagonista porque el que no siga sus carreras en Japón le vamos a poner tarjeta amarilla. Pero también es protagonista porque ha vivido el desembarco de Carlos Sainz en Williams. Es uno de los... Aparte de estar preparándose físicamente con él, machacándose, sale con Tadej Pogačar en bici, intenta demarrarle y vacilarle. Y además ha estado con Carlos y sabe un poco cómo está Williams. Así que, pues, Roberto, Meri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Todo bien o qué?
Tarjeta roja, ¿no? Habrá que sacar como que amarilla. Hay que ser más agresivo.
Ya. Hay que ser más agresivo. Venga, pues expulsión. Expulsión directa.
Expulsión del partido. Fuera.
Fuera, venga, ya está. Sanción. Varios sin jugar.
Claro.
Oye, cuéntame un poco, ya que estamos, ya que te tengo aquí, ¿qué perspectivas tienes este año para el GT japonés?
Bueno, pues nada, la temporada pues un poco igual que el año pasado. Corre con el Ferrari el 296 GT igual que el año pasado. Intentando mejorar un poco el equipo, pues cada año que voy, pues damos un pasito adelante y nada, intentar este año luchar por el campeonato, que es el objetivo.
Claro, claro. El compañero mejorará, entre nosotros cariñosamente lo decimos.
Pues macho, el año pasado, la verdad, que la última carrera lo hizo bien. Ya la última, ya vamos un poco tarde. Esperemos no volver a dar dos pasos de atrás y empezar como lo dejó en la última. Entonces sí que podemos luchar por el campeonato.
Ah, bueno. Bien, bien, bien. Aparte es que al final en Japón, si ganas el campeonato, ¿tienes algún apodo nipón? Porque allí son muy, muy, muy fans. Es decir, que seguro que te han puesto algún apodo en Japón o no tienes ninguno. Porque Pedro de la Rosa era Nipponichi.
No, yo, Meri-san, me llama la gente.
Ah, Meri-san, arigato gozaimasu, Meri-san. Vale, vale.
Sí, sí, arigato gozaimasu.
Vale, vale, genial,
así
genial.
Así que es.
Bueno, o sea, que y bueno, vas a estar entonces que 3 meses del año allí, ¿no? Entre pitos y flautas, en Japón. O un poco menos.
Bueno, pues como ya sabes tú, un poco menos. Yo creo esta temporada un poco menos porque tengo bastantes más cosas por delante, incluso que el año pasado. Así que viajando, pues, como ya sabes tú, ¿no? Para arriba y para abajo todo el año, poco tiempo en casa y nada, bueno, más fuera que dentro.
Sí, pero en tu caso el viajar es caja, o sea que perfecto. Yo me alegro de que a mis amigos les vaya bien. Es así. A ver, Williams. Vemos el coche nuevo este viernes. Tú has visto el coche nuevo, lo sabemos. Vamos, lo imagino. Revolución, evolución. ¿Estamos confiantes?
Bueno, obviamente es un coche que ha mejorado respecto al año pasado. Ya el año anterior pegaron un pasito adelante y este año pues parece que han dado otro más. Obviamente todo el mundo evoluciona. La cuestión es ver cuánto evoluciona cada uno y luego... Piensa que para nosotros Williams es un equipo nuevo. Entonces, de lo que dicen a lo que pasa, no sabemos a día de hoy qué diferencia hay. En Ferrari más o menos lo teníamos medido. Si decían que eran 3 décimas, sabías más o menos realmente cuánto iba a ser. Pero aquí en Williams pues nos han dicho cuánto va a mejorar el coche, pero claro, hasta que no lo veamos en pista, pues es difícil de creer.
Claro, claro, claro. Bueno, vamos a ver. Hay una duda que tengo.
Acuérdate
yo.
Acuérdate el famoso McLaren de hace, pues cuando cambiaron la moto Renault, que el motor Renault, pues decía, no, ya con este motor ya funcionaremos bien, pero luego el coche de llevar era... Pues sí, mejora el motor. Si el coche empeora medio, pues al final no mejoras el segundo ese que esperas.
Claro, sí, o sea, efectivamente, con el motor Renault iba muy mal el chasis, efectivamente, claro. Me acuerdo de eso, sí, sí. Lo sufrimos. Bueno, vamos a ver en qué queda esto. Hay una cosa que yo creo que la va a tomar Williams también, que es la suspensión trasera de Mercedes, que la cambian. Los clientes, a ver, salvo que Williams haya decidido lo contrario, el cliente de Mercedes, es decir, Aston Martin y Williams, llevarán suspensión trasera y cambio de Mercedes. Entonces, eso... Parece que están en Mercedes o han vendido que va a ser un salto adelante. Vamos a ver si eso ayuda a los dos coches, a los coches de los pilotos españoles, que van a estar... Lo que está claro, Roberto, es que vamos a vivir una batalla en la clase media y va a haber batalla Aston Martin-Williams, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿no?
Sí, no, que yo creo, sobre el papel, en teoría Aston Martin debería estar delante de Williams. El año pasado en el campeonato les ganaron. Y bueno, como equipo, pues ya sabes tú que Aston Martin ha pegado un paso adelante en los últimos 3 años. Y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que tendremos más batalla con Sauber primero, Haas, que acabó muy fuerte el año pasado. Estos equipos, vale. No me dejo seguro por ahí.
Sí, bueno, el equipo de Red Bull, los Racing Bulls.
Eso, muy bien, Alfa Tauri y Racing Bulls, sí.
Que además, lo que pasa es que con Racing Bulls yo creo que ahí, por ejemplo, pues yo creo que yo me fío más de la pareja de pilotos de Williams, claramente, que la de Racing Bulls, seamos realistas. Es decir, que ahí al final tienes un debutante y un piloto inconstante, aunque rápido, como Tsunoda. Con lo cual, dos seguros de vida como Carlos y Albon, bueno. Y luego Alpine, que no sabes por dónde sale. Es el equipo, Alpine es el equipo que no sabes cómo va. También te digo, al principio de año, Doohan tampoco le tengo mucha fe. Con lo cual, también por ahí puede... O sea, yo voy descontando gente, ¿sabes? Yo le voy subiendo posiciones, pero porque voy quitando gente, ¿sabes? Digo, venga, quitamos...
Claro, no, pero vamos a ver si Doohan empieza el año, ¿eh? Que yo no lo tengo tan claro.
¿Qué dices? ¿Sí? Ostras.
Sí, sí, está la cosa... Yo creo que está la cosa tensa.
Pero si la primera carrera es Australia.
Sí, sí, pues no... Yo no lo tengo tan claro. O sea, lo que te puedo decir que yo te diría de buena fuente que yo creo que en 5 carreras no estará.
Sí, eso sí, vale. Bueno, hasta ahí, que sí, yo le daría al hombre una carrera, pero...
Sí, sí, pero no sé ni si va a empezar el año.
¡Qué barbaridad! Vale.
En principio sí, pero que te digo que yo de lo que he visto en Fórmula 1 y como lo estoy oliendo por ahí, no estoy seguro de que empiece.
Jesús, vale, tomo nota, madre mía. Bueno, pues a ver qué pasa con eso. Bueno, se lo he contado antes a los oyentes, estuve con Mohamed Ben Sulayem. Sabes que la FIA ha puesto unas medidas muy duras contra el lenguaje abusivo, meterse con los comisarios, el lenguaje malsonante. Ahora te explico la conversación privada que tuve con él, y se lo explico a los oyentes, pero a ti, ¿qué te ha parecido esto?
Los insultos y todo esto,
sí,
en la Fórmula 1.
Sí, sí, que vamos a ver, que tú te pasas la raya 3 veces, un mes fuera de las carreras. Eso es lo que han escrito en las normas. Ahora
no, yo creo que es demasiado. A ver, es como Sebastián Vettel ya lo dijo un día. Es que tú imagínate poner un micrófono a un futbolista, a cualquier otro deportista que estuviera todo el rato con un micrófono en la boca. Es complicado a veces en algunos momentos controlarte. Claro. ¿Sabes? Al final vas ahí con la adrenalina a 100%, las pulsaciones a 180, es fácil decir una barbaridad por la radio.
Claro.
Que luego te puedes arrepentir, obviamente, porque dices, lo he dicho en caliente y tal. Pero es que piensa que es el único deporte prácticamente que llevamos esto.
Sí, porque las motos no lo tienen. Sí, es verdad. De deporte de élite mundial no tiene, es el único, sí, es verdad. Tú nunca además has hablado mal de un rival.
No, que va, hombre, que va. Estamos locos, ¿o qué?
Bueno, está bien. Pues mira, te cuento lo que pasó con el presidente Sulayem. Estábamos ahí hablando con él en la Torre del Jarama y entonces, para refrendar su argumento, yo además le dije, bueno, tú como buen piloto que has sido, Mohamed, ¿no crees que
por
es demasiado?
La salida aquella que hizo, ¿no? ¿Lo dices, lo de buen piloto? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque estrelló un Renault, ¿no? No, si tú también. Bueno, corrió un rally, quedó tercero una vez en un rally del Nacional, en el Campeonato de España, detrás de Sainz, lo recuerda mucho. Bueno, total, que da igual. El caso es que para obtener un... Para que alguien te hable bien, no es bueno ir faltando. Entonces yo le dije, bueno, como has sido un buen piloto, entenderás que es demasiado ese tipo de sanciones. Y entonces le dijo a un periodista amiguete inglés, no, si en todos los deportes se castiga eso. ¿Verdad, George? O no sé cómo se llamaba. Y el otro, con unas buenas dotes para jugar al baloncesto y tirar a canasta y votar un poco, pues dijo, sí, presidente, en la Premier no se permiten los insultos, son sancionados. Claro, en público. En privado no se entera porque no hay un micrófono. Y entonces le dije, es que hay un micrófono en la Fórmula 1. Total, que acaba el evento y le pregunto por mí. Y de repente me llega, yo estoy hablando con los compis, y me dice, Carlos, que quiero hablar contigo. Imagínate, digo, bueno, ahora mismo el pase mío vuela por los aires, tal. Y me dice, Dice, no, es que te voy a decir, Mohamed Ali nunca insultó en público a nadie. Y Michael Schumacher tampoco. Entonces no hay nada más que decir. Digo, hombre.
Pero, hombre, eran otros tiempos y no había en el micrófono tanto como Schumacher cuando corría como hoy en día.
No, claro, no había casi radios. Entonces, la solución que ha planteado Sulayemi, le va a plantear a la Fórmula 1, es censurar las radios. Así no sancionan por una radio insultante. Vamos a ver qué pasa.
¿Pero al 100%?
No, solo las faltonas. O sea, cuando, en vez de pitido, pues le va a proponer a la FOM que cuando alguien diga, bueno, sobre todo suele ser Max. Bueno, Fernando una vez también se calienta, pero vamos. Hay un club de pilotos que son más calientes que otros, eso es verdad.
Claro.
Hülkenberg también es más caliente, bueno, hay algunos, ¿no?
¿Hülkenberg
tiene alguna buena también? Bueno, Hülkenberg tiene calentones muy gordos, faltadas gordas en corralitos de televisión, con Magnussen llamándole de todo, sí. Sí, es. También tiene ahí.
Tsunoda, pero los japoneses son un poco así, ¿eh?
Tsunoda, mira, me decía Xavi, el productor, Xavi Lasso, que Tsunoda, es verdad. Tsunoda también es caliente, sí. Sí, de hecho, le ha perjudicado para ir a Red Bull, lo de ser caliente. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si.
Tú menos mal que no eres piloto de Fórmula 1, porque si no.
¿Yo? Madre mía, escucha. Penalizado la primera, ¿eh?
Sí, no corres en todo el año.
Pero yo lo entiendo. Escúchame, en el fondo, si un tío te está mandando al muro, ¿qué le vas a decir? Ay, jopelines, me parece inapropiado. No tiene sentido.
Oye, muchas gracias por desplazarme hacia esta parte del circuito.
Exactamente, ha sido un desplazamiento hecho con estilo. Bueno, pues me argumentó eso y le dije, mire. Y me dice, no, es que voy a cortar la radio. Digo, mira, cortar la radio está bien. Pero eso sí, también le dije lo mismo que te he comentado a ti. Y estoy de acuerdo contigo en que la rueda de prensa de Max, presidente Sulayem, fue inadecuada. Eso no puede ser que en frío digas F 80 veces. Ya está. Lo dijo por fastidiar, sabemos cómo en Verstappen, pero es verdad que también hay que guardar imagen. Yo entiendo que hay que guardar imagen, pero cuando se pueda. No en un coche jugándote la vida o jugándote una lesión o tu carrera deportiva también, simplemente. Es decir, si hay uno que te adelanta, estás, a lo mejor te echan del equipo. O sea, que es que... En fin, no sé. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué más cosas te puedo preguntar? ¿Alguien de arriba? De arriba, porque seamos realistas, los españoles tienen que estar en la clase media. Es así. No hay ningún piloto español en Ferrari. Y Aston Martin terminó como octavo o noveno coche el año pasado, que el final fue duro. Por eso hay muchos...
Sí, depende del circuito. Ellos sufren más en un tipo de circuito que otro.
Sufrían mucho en curva lenta, ¿no?
Sí, curva lenta y corta sufren más que en una curva larga.
Claro. Bueno, pues eso. También te digo, he preguntado a un Aston y me han dicho, después de Bahrein hablamos. Digo, joder, es que para eso no pregunto. Si después de Bahrein ya lo veo yo. Pero bueno.
Claro.
¿No? En Bahrein veo los tiempos.
No, a ver, yo por lo que tengo entendido, Aston no va a empezar muy bien.
Ah, no. Ah.
Así que veremos.
Están como decía el había una obra de teatro que se llamaba Esperando a Godot, ¿no? O sea, Esperando a Adrián, se llama esto.
Correcto.
Vale. Pues estamos apañados.
A que apague los juegos.
Sí. Bueno, pues bien. Pero está ahí el hombre este de Ferrari, ¿cómo se llama? Que es un buen ingeniero, Cardine, Rico Cardine. No sé.
Sí,
vale,
sí.
Bueno.
Pero a ver, bueno, hay que esperar un poco.
Vale, vamos a ver. Delante. Doctrina de este programa: Hamilton, gran favorito al Mundial. Esa es la doctrina. ¿Por qué? Porque luego me reiré más si al final no gana ni lucha por el título hasta el final. ¿Tú crees que esto es lo de Ferrari es campeón de invierno o es de verdad una amenaza seria? Para Red Bull, y Max y McLaren.
Yo creo que McLaren como equipo son los favoritos. Creo que también si Ferrari puede ser campeón del mundo, también lo creo. Pero más con Charles que con Hamilton.
Sí, no, yo...
Es mi opinión, ¿eh?
Sí. Ojalá Charles vaya mejor que Hamilton. Este tipo de expresiones son las que luego me atiza la gente, ¿eh? Ya te lo digo. Pero no pasa nada. ¿Yo para qué me voy a ocultar? Si es lo que pienso.
No, es más que nada que al final es la casa de Charles. El coche está hecho muy a... a Charles, te digo la verdad, el Ferrari no tiene nada que ver con un Mercedes. Y no sé cuánto le va a costar a Lewis acostumbrarse al Ferrari, pero ya vimos que con el Mercedes último sufrió bastante.
Claro. Sí, que una cosa es estar haciendo test, que lo que ha transmitido la gacheta de los Sport, por ejemplo, es que le ha gustado el Ferrari del año pasado en el test de ruedas. Una cosa es hacer un test y otra llevar la décima a término, digamos, el coche a su límite. Son dos cosas.
Claro. No, un test es complicado, momento del día, de circuitos, si lo coges por la mañana o por la tarde. O sea, es complicado comparar.
Bueno, pues nada. Te iba a decir, digo, que me des un nombre campeón del mundo a final de año, pero no sé si estás para mojarte tanto.
Yo creo. A ver. Yo creo que Leclerc.
¡Ostras! Joder, pero creo, si tú siempre apuestas por Max.
Sí, pero creo que Max, el Red Bull lo acabó muy mal el año pasado y no tengo muchas esperanzas para este año.
Pues yo no lo descarto, que es Verstappen, macho, que es una bestia. Que en las últimas carreras
ganó alguna... Tienes toda la razón, Yo es por cambiar un poco... O sea, pero te podría decir Max también.
Ya. A ver, a mí... nosotros tenemos un programa siempre el día 1 de enero que me hacen apostar. Y yo aposté por Norris campeón. Jugándomela, evidentemente. Porque también apostar por cosas más fáciles no tiene gracia. Pero... ¿Y si Norris ha aprendido?
Norris campeón es muy fácil, cuidado.
Hombre, lleva un pepino.
Tiene el mejor coche y sobre el papel tendría que ganar, creo yo. No es jugársela.
La cuestión es si Norris ha aprendido a gestionar luchar por el título. Si ha aprendido, cuidado. O sea,
no tiene por qué,
Ah. Vale. No tiene por qué. El escorpión nace de una manera y se queda de esa manera, ¿no? Bueno.
No, pero que ha aprendido... No sé yo, porque ya la carrera de Singapur, que iba primero escapado, casi se choca. Le faltó nada.
Sí, solo. Sí. Es que no.
Entonces, siendo tan sobrado hacer esto con presión, es más fácil hacer errores así.
Sí. Muy bien, pues nada, Roberto.
Pero como te digo,
dime.
Es jugársela poco, decir que Norris es campeón el año que viene.
Bueno, pues tú no
te... Tal cual acabó el coche el año pasado, era el mejor coche.
Vale, bueno. Sí, ¿no? Yo he tirado por el coche, pero también porque pienso que tiene que dar un clic este piloto. Si no, entonces es que no puede ser campeón. O sea, si no da el clic, es que ya no hay solución. Pero es verdad que se aprende después de un año luchando ya por el título, aunque estuviera un poco más lejos. Yo creo que se acaba aprendiendo. Pero bueno, sí, vamos a ver, luego ya veremos. Yo creo que va a ser un año apasionante. No,
pero es que hasta el propio Leclerc que te he dicho yo, ya sabes tú que Leclerc también hace muchos errores de
también,
conducción.
También.
¿Sabes? Se chocó por recayendo primero, también hace cosas así. Complicado.
Sí, bueno, la otra apuesta...
Yo apostaría que Leclerc va a ir más rápido. Perdona. Que Hamilton.
Muy bien, pues nada, apuesta tomada. Que ha sido un placer, Roberto, como siempre, que nos vemos en los circuitos, así que, y en las ondas, porque vas a estar en las retransmisiones, claro. Cuando
pueda unirme a vosotros, ya sabes que estaré con vosotros para comentar las carreras.
Sí, ya sabes que lo pasamos muy bien. Yo creo que la gente también se divierte, o sea que eso es lo bueno, que nos lo pasamos bien en las carreras. Gracias, Teto, Claro. Te dejo ahí con las patatas o lo que estés tomando, esa galletita.
El café. No, acabo de llegar de entrenar. Me da una palita.
Muy bien, un abrazo. Vale, que vaya bien.
Hasta luego. Chao.
COPE GP. Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
They say, oh my God, I see the way you shine.
take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time.
Hablamos de motos y hablamos con la persona que más sabe de motos de este país, Borja González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, que sepas que hoy está haciendo una cosa de motos histórica y próximamente lo vais a ver en Teledeporte. Mi amigo Paco Grande me pidió que le hablara de Víctor Palomo. Y que además tú sabes quién es Víctor Palomo de sobra. Entonces, ¿eh? No te tengo que comentar quién es.
¿Te ha quedado bien o qué?
¿Eh?
¿Te ha quedado bien?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me ha gustado porque me ha dicho, Paco me ha dicho, oye, te lo has preparado muy bien, con un tono un poco de sorpresa. Digo, bueno...
¿Qué pensabas? ¿Que iba a ser yo y a calzón quitado?
Claro, que iba a llegar allí. Pues sí, era uno que corrió. Dime qué tengo que decir. No, pues lo he estado mirando. La verdad es que es una historia tremenda, lo de un hombre que hacía esquí acuático, que termina ganando carreras en la categoría máxima, que es un campeón del mundo oficioso, 750, el trofeo FIM. Y justo, pero también es alguien que tiene momentos muy brillantes y momentos muy desgraciados, porque gana el año antes de que sea un campeonato del mundo el 750. Bueno, pues no sé, me ha gustado la historia. La verdad es que cuando lo ves lamentas que muriera tan joven, desde luego, pero hay que ver, viendo vídeos, viendo cómo se las gastaban en aquellos tiempos, los hierros que llevaban, los circuitos, los monos, qué narices tenían, Borja. Es una cosa... Es que es extraordinario.
Sí, era otro tipo de deporte, podemos decir, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados ahora, ¿no? Ni una cosa no es mejor que la otra, sino simplemente yo creo que así es, se puede decir que es distinta.
Claro, es distinta, efectivamente. También te digo que complica, que todo eso que complicaba la situación. O sea, el nivel de fracturas al que llegaban, bueno, el propio Víctor, es decir, que acaba con una rotura de pelvis, o sea, es decir, tenía fracturas por todas partes. Al final era muy insoportable. O sea, estar 10 años en el Mundial, o eras alguien con mucha suerte como la tuvo, al final Ángel, el maestro Nieto, o Giacomo Agostini, o salías seriamente dañado. Es una cosa...
Lo que pasa es que mantiene, en los dos casos mantiene algo que a veces es un poco un tópico de estos deportes, pero que es real, y es la parte pasión. Uno no...
Sí, sí.
Se destroza y vuelve, y solo puede ser por muchas veces por pasión. Mira, por ejemplo, el caso de Marc Márquez, que todo el mundo lo dice, ¿no? Podría haber dicho, bueno, chico, he ganado mucha pasta, hasta aquí hemos llegado, no hace falta sufrir más. Y así ha sido capaz de sufrir, y en parte su beneficio es solo una cuestión de lo que disfruta y lo que le gusta a esto, el olor a gasolina, la velocidad y el triunfo, porque no va vinculando con la parte económica.
Claro. Claro, sí. No, es la misma mentalidad, efectivamente. Hay que tirar para adelante. Y de hecho, bueno, en el 83 todavía estaba intentando correr. Estaba viendo la moto con la que, la Suzuki 500 que llevaba sin patrocinadores Víctor Palomo en su último año, en el 82. Pues decías, ¿dónde vas? ¿Sabes? Era una privada sin nada. O sea, pero bueno, hay un vídeo muy bueno. Ya no me pongo más con Víctor, pero para que veas cómo eran las cosas. Hay un vídeo muy bueno de Televisión Española, que se verá en el Vintage, que sale pidiéndole mecánicos a Ángel Nieto y que le use la tablilla de cuentavueltas, se la lleve Ángel Nieto para la carrera. Que Ángel, no te creas que dice que no.
Claro.
O sea, ¿qué tú te imaginas eso en el mundo hiperprofesionalizado
porque
de hoy en día?
Que aparte, Ángel en eso también tiene una cosa, y es que además de saber que era... Porque Ángel fue muy estrella también porque él trazó su camino para ser estrella. Él fue el que peleó para que Televisión Española retransmitiese las motos, y él se hizo valer muchísimo en ese sentido. Pero yo creo que normalmente, o casi nunca en su vida, olvidó de dónde venía y con quién había compartido los inicios, y ese espíritu siempre lo mantuvo.
Sí, es alucinante. Le dijo, oye, ¿cómo quieres que te ponga la, como te ponga el letrero? ¿Cómo te gusta? Tal. Bueno, una cosa alucinante. Bueno, dicho esto, estamos en 2025 y resulta, pues yo le he dado la vuelta al argumento. Viendo cómo va Alex con la 24, qué meritazo tuvo Marc de hacer los resultados que hizo con la 23 frente a los dos que llevaban la 24, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que aparte él ha callado mucho en ese sentido, porque sabía lo que estaba jugando también, sabía que lo que quería para este año, y ha sido inteligente para no, digamos, dar un discurso en el que se intuyese que había alguna excusa en los resultados basada en la moto. Su hermano sí que en alguna ocasión lo dijo, pero Alex siempre lo decía de una manera, y era, sí, es verdad, es que la moto es inferior una a otra, lo que pasa es que sigue siendo muy superior a la mayoría de las motos de la parrilla. Era tan buena la 24, o es tan buena la 24, que a la 25 le está costando mejorarla. Y es un poco la narrativa en la que está ahora mismo, en la que está ahora mismo Ducati.
Van a llevar seguro, porque por lo que ha dicho Tardocci, van a llevar el motor 24 con algunas modificaciones para dos años, que es una barbaridad, porque el freno motor funciona mucho mejor. Bueno, pero tú, como sabes mucho más, pues dime.
Sí, a ver qué pasa también. El problema al que se enfrentan todas las marcas ahora mismo es el problema de la congelación de los motores para el año que viene. Es decir, tú tienes que elegir un buen motor ahora, porque va a ser el que utilices en la temporada que viene. Cuando entras en esos niveles ya, digamos, de perfección, que es en los que entra Ducati, los pilotos lo decían, pierden en frenada con este motor, ganan en aceleración, pero tienen que ver qué manda más o qué les da más ventaja. Y esa duda es la que se han movido tanto Bagnaia como Marc Márquez durante el test de Malasia. Por eso les hemos visto trabajar tanto juntos, ser capaces de aceptar cada uno una configuración diferente de moto para hacer las pruebas, por ejemplo, de simulación, que pasó, por ejemplo, el último día en el sprint. La configuración de la moto de Bagnaia era diferente a la de Márquez, no porque Bagnaia hubiese elegido eso por error y Márquez por acierto, porque fue mejor la simulación de Marc, sino porque tenían que probarlo y tenían que sacar el resultado. Y ese resultado que sacó Marc, pues les da, digamos, el camino a los dos. Esto hay que extrapolarlo al resto de marcas. Claro, hay marcas que están, ellos están eligiendo entre dos tipos de caviar, la 2024 y la 2025. El resto tiene que encontrar algo que les pueda servir para el año que viene también. Y bueno, pues es un poco lo que está metiendo en presión a todo el mundo. Lo que sí que es verdad es que ese no salto de la 2025 con respecto a la 2024 da aire a la competencia. Es decir, todos pueden seguir avanzando, pero saben que esta vez no tienen que dar dos pasos hacia adelante, a no ser que Ducati, como en algún momento insinuó su jefe y de línea, tenga algo guardado en el bolsillo para mejorar la moto a lo largo del año. Pero de momento no parece que la 2025 ahogue tanto, y eso puede hacer que las cosas se acerquen un poquito.
¿Lo de señalar a Quartararo, te lo crees o no?
Bueno, a ver, a mí Quartararo, yo creo que te lo he dicho muchas veces, para mí es uno de los mejores pilotos de la parrilla. Creo que la moto ha mejorado bastante.
Ocho décimas mucho. De un test out, de un año a otro.
Sí, ha mejorado mucho. También te digo, Sepang es un circuito en el que fueron bien el año pasado dentro de lo malo, de la mala situación en la que estaban, en el penúltimo gran premio del año. Ahí, en la Q2 se metieron tanto Rins como Quartararo. Es decir, es un circuito que a lo mejor no da las pistas correctas a Yamaha, y la prueba que empieza mañana en Tailandia va a ser muy interesante para ellos, porque ahí sí que van a ver realmente cuánto han evolucionado. Tanto como para eso que se escucha decir dentro de Ducati de que el rival es Quartararo, bueno, me parece un poco exageración. No creo que la moto esté ese nivel, y de hecho dentro de Yamaha ellos están pensando más en la segunda mitad de la temporada que en la primera mitad. Pero sí que es verdad que empiezan de otra manera, y que sí que se empieza a notar ese trabajo que han estado haciendo desde, bueno, yo diría desde principio de la temporada pasada. No se veía demasiado, pero han ido fichando gente de Ducati también, y yo creo que ahora empiezan a verse los frutos, y es muy positivo lo que se ha visto en Quartararo, que también rodó más días, por ejemplo, que Márquez, Bagnaia, o bueno, que las Ducati, por ejemplo, y con muchos otros pilotos, porque estuvieron en el shakedown. También te digo lo mismo con Alex Márquez. Hay que probarle ahora en Tailandia, porque Malasia es uno de los circuitos que mejor se le dan. Es rapidísimo, siempre ha sido rapidísimo allí. Es uno de los sitios que más le gustan, y vamos a ver qué tal en Tailandia para medir exactamente a qué nivel puede estar Alex, que de momento ha sido el más rápido en los dos test de pretemporada que hemos tenido, en el de Barcelona y en estos tres días de Malasia.
Sí, 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 sí. No, lleva, vamos, le ha cogido el truqui a la moto, y vamos, va como un tiro. Luego está lo de Jorge Martín. No lo he sacado antes el sonido, pero lo contamos aquí. Directamente Massimo Rivola echa la culpa a las ruedas, a algún juego defectuoso o algo así. No lo explica del todo, porque dice que la caída no fue culpa ni de la moto ni del piloto, así que lo siguiente son las ruedas. ¿Qué ha pasado en esa caída desgraciada de Jorge Martín, que le deja sin pretemporada y que además yo creo que está influyendo decisivamente en que Aprilia no esté luciéndose de momento?
A ver, ahí, como se dice, no hay una agria polémica en ese sentido, un poco soterrada. En Aprilia no quieren decir específicamente neumáticos, pero evidentemente cuando hacen las declaraciones dejan fuera todas las variables y solo dejan como opción los neumáticos. De hecho, hubo respuesta por parte de Michelin, que ellos consideraban que el problema había sido que el neumático no estaba suficientemente calentado, que estaba 15 grados por debajo de la temperatura idónea. También lo achacaron a que la pista no estaba en perfectas condiciones, que había viento, etcétera, etcétera. Pero sí que te digo que en estos test muchos pilotos y equipos encuentran problemas con los neumáticos porque no todos funcionan bien, no todos funcionan igual. Y es un poco por lo que está apuntando Aprilia. Es verdad que es una caída rara, porque se cae dos veces en esa primera parte del circuito, la primera caída en la curva 1 y poco después en la curva 2, que son dos high side, que son cosas que ya casi ni se ven en MotoGP. Entonces, sí. Bueno, pues es cuanto menos sospechoso, pero tú ya sabes, al final hay datos. ¿Nos van a enseñar y van a hacer la comparativa? No. Con lo cual ya todo va a quedar en el territorio de la especulación con las pistas que ha dado Aprilia, que en este caso no es que estemos nosotros haciendo aquí cábalas, sino que desde Aprilia lo han querido airear. Lo que decías tú del nivel, pues es complicado para Jorge, no conoce bien la moto, se ha perdido todo este test, se va a perder el test de Tailandia y a ver cómo llega al primer Gran Premio del año, al Gran Premio de Tailandia. También te digo que el resultado de Bezzecchi no ha sido malo, su evolución ha sido buena, poco a poco, al final consiguió terminar entre los 10 primeros. Yo creo que Martín tiene un punto más que Bezzecchi y que el tiempo que hizo Marco, pues en manos de Jorge, esa moto podría haber rodado más rápido.
¿A cuánto estuvo de Ducati, más o menos?
Pues no me sé exactamente la distancia, sé que quedó, me parece que fue octavo al final o noveno. No quedó tan lejos. El tiempo correcto, yo creo que bastante bueno para un piloto que yo creo que le va a costar un poco más aprender la moto que a Jorge. Pero también te digo, tampoco es nada sorprendente. Sabíamos que la situación no iba a ser la más sencilla y ahora se le ha complicado mucho más porque la parte importante es ver cómo llega físicamente a ese primer Gran Premio. Es que fue lo dramático del arranque del test, que ya lo hablamos. El primer día, tres bajas, que es una cosa que no habíamos visto. Yo no lo había visto nunca. Tres tíos que se tengan que volver a casa a operarse. Raúl Fernández, que sí que va a estar en Buriram para el test que empieza mañana. Di Antonio, que también ha tenido que quedarse en casa para recuperarse de la clavícula. Una caída absurdísima. Porque cuando lo contaron en el equipo era de no creer.
Ah, tremendo. Tremendo. Es una auténtica lástima. La próxima cita de pretemporada, Borja.
Pues es lo que te he dicho, mañana.
Ah, que me lo has dicho ya, mañana, no te he escuchado. Sí. Vale, no, está bien.
No,
está bien, está bien. Escucha, esto me pasa por quejarme de los presentadores que no me escuchan cuando estoy hablando, ¿ves?
Exactamente. Sí, son dos días, mañana y pasado mañana, después de la presentación que hicieron este fin de semana, y será, bueno, la última prueba, y ahí veremos más pistas. Lo que pasa es que este tipo de test también pasaba en Qatar, cuando Qatar era la primera carrera del año. Hay mucha tendencia a preparar la primera prueba, que es normal. Así que van a tener que hacer un trabajo inteligente los que tengan dudas para no cebarse demasiado en preparar solo la carrera y en sacar la información oportuna, pues eso, lo que decíamos antes, para elegir motores y demás y tener el material más sólido posible para el inicio del año. Pero te he dicho lo de Jan Antonio, pero entiendo que has explicado cómo fue la fractura, ¿no?
La fractura de Jan Antonio no la he explicado.
No, simplemente porque como lo hemos dejado en el aire, te lo digo muy rápido, terminó contento con su día, primer día. Se fue a preparar la prueba de salida, hizo un caballito, se
ostras.
Cayó y se partió la clavícula.
Ostras. Madre mía. Joder, mala suerte también, ¿eh? También es verdad que eso significa que no funcionó el device.
No sé lo que no funcionó, pero vamos, en el equipo han querido quitarle un poco de hierro al asunto y dejarlo un poco, pues bueno, que si el piloto estaba contento y quiso celebrar lo que llevaba tanto tiempo sin montar en moto porque no terminó el año pasado por culpa de una lesión también de clavícula, pues ya está, son cosas que pasan. Pero bueno, es verdad que no es lo mejor. Seguro que no se le quedó muy buena cara al pobre Di Antonio cuando vio que se había fracturado la clavícula por culpa de hacer una frivolidad.
Oye, ¿ha merecido la pena la presentación común de motos y eso?
Bueno, yo soy un poco escéptico. Me parece que es una buena fiesta para los tailandeses, un buen reconocimiento para ellos. No sé si en plan internacional, probablemente para el mercado asiático sí. En su horario, un sábado, un poco en plan espectáculo, motos por la calle, los pilotos. Lo que pasa es que en las presentaciones yo siempre soy un poco escéptico porque al final siempre hay mucha tendencia a escuchar muchas voces. Entonces, pues hay entrevistas a los team managers, que termina siendo 8 o 9, a 22 pilotos. Entonces, termina habiendo demasiado chao-chao, que al final yo creo que nadie puede decir nada muy espectacular. Y a lo mejor habría que hacerlo más corto y más ligado directo a un espectáculo directo. Pero bueno, es bonito ver las motos por la calle y un montón de gente pendiente de las estrellas de MotoGP.
El 18, en el O2 de Londres, algo parecido con la Fórmula 1. Eso sí, no estarán los coches nuevos. Está solo la decoración. Pero sí están, ¿no? Están en el estadio O2, sí.
Claro, eso, por ejemplo, a mí eso me da pinta de que puede ser un show más espectacular.
No, además actuaciones musicales de primer nivel, hablan los pilotos de todos los equipos. De momento, menos Ferrari, hablarán antes del evento. Es decir, que se va a hacer ruido. Ya sabes que Liberty es especialista en hacer ruido. Y van a conseguir hacer ruido. Y es como está también con el Mundial de Motos, pues yo creo que lo han unificado. En la Fórmula 1, la excusa, porque el problema de la Fórmula 1 son los equipos que sabes que son muy especialitos, es porque es el 75 aniversario del Mundial. Pero me parece a mí que lo van a intentar dejar ahí, clavadillo.
Va a ser también en el 76.
Exactamente. 76. No, porque es 76. No,
pero magnífico.
Porque llega a 77 y todo eso. Muy bien, pues estamos atentos a lo que pase en Tailandia, el Buriram, donde empieza también el Mundial. El Mundial empezará este fin de semana, no. Al siguiente, ¿no?
Otro más. El último fin de semana justo.
El último fin de semana de febrero empezará el Mundial. Y ahí estará, como siempre, Borja González. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, pues va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. And though I know how to make you stop this day.
Vamos a hablar de lo que nos viene por delante, porque vienen pruebas muy interesantes del Mundial de Rallys. Hay cosas interesantes que hablar de lo que viene, porque es verdad que otras competiciones no hemos tenido, pues con el hombre boya, con el hombre cierre de este COPE GP. No por ello, cerrar es muy importante. En el fútbol es muy importante tener un gran hombre cierre. Ahora le llaman el 5 y esas cosas. Charly Baza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Voy a ver si llama a Ancelotti, a ver si le hago un apaño.
Sí, no me hagas hablar de fútbol, porque el otro día estuve en el Bernabéu y tengo que decirte que me molesta el silencio del Bernabéu. Te lo digo, bueno, como lo siento.
Esto es un tema de gustos y demás. A mí me molesta que haya dos, vamos a dejarlo, individuos que están todo el partido dando golpes a un bombo.
Ah, tú eres al revés, tú eres del silencio operístico. Vale.
No, quiero decir que entre Malaguita y Malagón está Málaga. Entonces, bueno, el fútbol tiene sus tiempos, tiene sus cosas, sus momentos, y estar todo el rato dando la vara, pues oye, mire, no.
Bueno, pero eso lo hay en todos los campos, ¿eh? El que da la vara, como dices tú.
Ya.
Sí, también el Bernabéu, yo estaba en el fondo sur y también había dando la vara. Pero vamos, ya sabes que como soy un observador internacional, claro, tenía que estar como los suizos, poniendo cara de neutral, una cosa tremenda. Sí. En fin. Que, a ver, ¿qué tenemos en el horizonte? Rally de Suecia, ¿no? Que es un rally mítico. Lo que pasa es que seguimos sin españoles. Tiene una mala pinta lo de ver a Sordo volver a correr. Tremenda, ¿eh?
Sordo va a correr el Nacional Portugués.
Nacional Portugués. ¿Qué dice? Seguro ya, ¿no?
Bueno, vale. Ya podía correr. A ver, no es seguro, es oficioso. O sea, digamos que está la cosa ahí a punto de anunciarse, pero... El problema, ¿cuál es? Que dice, joder, pues ya voy a correr el Nacional Español. Pero no, pues se va a correr a Portugal. Entre otras cosas, porque el de Portugal es Open. Se va a encontrar con Chris Meek allí. Pues bueno, creo que Meek va a salir con Toyota, así que pues los aficionados portugueses van a tener un duelo mundialista.
Madre mía, con un Hyundai gordo y un Toyota gordo en Portugal, y algún rally del Mundial, yo creo que sí que va a hacer, ¿no, Dani?
Hombre, supongo que, yo me imagino que hará Portugal, pero ya te digo que bueno, Sordo ya fue dejando pistas de que bueno, que no tiene mucha intención de correr el Mundial ya, y ya está. Así que,
bueno, pues ya.
Acaban. Las cosas empiezan y se acaban.
Oye, repasemos un poco. Fechas del Rally de Suecia. ¿Cómo está el Mundial ahora mismo, el Mundial de Rallys?
Pues lidera Oyer, que no corre.
Vale.
Y con lo cual el líder del campeonato en Suecia va a ser Evans, que es el que va a abrir pista. Con lo cual, si hay nieve fresca, le va a penalizar el viernes, sí. Básicamente el jueves hay un tramito de exhibición. Vamos,
este yo, jueves, bueno, ¿no? En dos días hay tramo de exhibición.
Súper especial, sí. A las 7 de la tarde, 5 sí. kilómetros. Vale. Y luego ya lo habitual, 3, 3, y a repetir, viernes y sábado, y el domingo un casi Massinger de 29 kilómetros, y la súper especial, la Power Stage, el tramo que da puntos, a las 12 y cuarto, como siempre.
Y está nevado, ¿no? No hay que temer por el rally.
Sí, sí, de momento hay bastante nieve. Bueno, hay nieve. Hay nieve para que no haya mayor problema. Y hay mucho miedo a los nuevos neumáticos, a Hankook. Pero al menos en Monte Carlo quedó demostrado que no es una goma que decida que pincha. O sea, es una goma que en ese aspecto es bastante lineal y no da sustos, y no tenemos pinchazos aleatorios como teníamos con las Pirelli. Entonces, por ahí hemos ganado. Que luego la goma sea mejor o peor, bueno, es igual para todos. Con lo cual, pero hay miedo a ver cómo se comportan las gomas coreanas.
¿Qué más vamos a tener próximamente, este fin de semana?
Pues tenemos también en el mundo de los rallies, en España, el regional madrileño, que comienza con el Alcarria madrileño este fin de semana. Es uno, vamos, probablemente con el catalán, pero están ahí, el mejor campeonato de tierra que hay en España a nivel regional. Y encima, como el año pasado, pues don José Antonio Suárez, Cohete Suárez y Alberto Pin, su copiloto, pues van a estar con su Skoda, con el que corren en el nacional, en los tramos madrileños de Alcarria. Así que un atractivo tremendo, y además una inscripción buenísima con 55 coches. Así que
¿55 coches? ¿Para el nacional de tierra?
Sí, sí, sí. Para el regional, sí, sí.
Ah, bueno, ni siquiera el nacional, es regional.
Es regional, sí, sí, pero que lo que te digo, que es el mejor regional de tierra que hay ahora mismo en España. O sea,
¿Me repites dónde va a ser? Perdona, que se estaba...
Pezuela de las Torres, Pezuela de las Torres es la base,
sí.
Y es alrededor de Pezuela, Nuevo Aztán, esa zona de la Alcarria madrileña.
Ah, en la Alcarria madrileña, qué bonito. ¿Y qué cuándo es? Por acercarme. Mira, ya estoy tomando nota, a ver, por ir a verlo.
Desde el sábado, el primer tramo creo que es a las 11 y cuarto, pero bueno, hay que ajustar horarios. Son dos tramos, uno, el A, se hará tres veces, y el B2, un rally sprint, 71, 72 kilómetros en total. Así que buena piedra de toque, en este caso para Cohete, para poner a punto el Skoda de cara a la primera cita del Nacional, que será en Lorca.
Bueno, tú vas, ¿no?
Sí, sí, yo ahí estoy.
Vale, 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 vale. Bueno, pues nada. Pues a ver cómo sale la cosa. Espero que sea un éxito público, evidentemente. Porque es la cercanía con Madrid, está cerquita,
sí, sí,
es
sí.
Decir, es un rally de Madrid casi, así
y,
que...
Y la presencia de Cohete siempre llama.
¿Sabes que miré el Skoda de calle Cohete Suárez? Lo miré y era interesante verlo.
A ver, las series limitadas, si las hacen bien, suelen ser muy atractivas, y luego además, si tiene una tirada lo suficiente de cortas, un coche que se revaloriza mucho.
Sí. Sí, sí, sí.
Con lo cual hay que... Pero sí, sí, está bastante bien.
¿Qué me vas a decir? Que perdona, que te he cortado.
Que tenemos la prueba reina de la NASCAR, la Daytona 500, este fin de semana también. Ajá. A partir de las 8:15 el domingo por la tarde. O sea, como digo, que como no hay otra cosa, ya el domingo por la tarde ya estaremos en el sofá casi, pues buena ocasión de ver uno de los mayores espectáculos que nos puede ofrecer el automovilismo norteamericano, como es... como la NASCAR, en un super speedway, un óvalo enorme como es el de Daytona, así que...
Un poco, está bien un poco de granjerismo de las carreras, di que sí.
Sí, perfecto.
Muy bien, Charlie, muchas gracias,
Nada, vosotros, un abrazo a todos los oyentes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues os recordaba las fechas, 14 de febrero, Día de los Enamorados, Carlos Sainz con el Williams FW47, el 23 conoceremos, eso sí va a ser de manera virtual, porque el coche ya va a estar en Bahrein, conoceremos el nuevo Aston Martin AMR25 de Fernando Alonso y de Lance Stroll, que hará un filming day el día 24. Además, entre medias, vamos a tener el Ferrari el día 19, el 18, el Fiestorro en Londres de la Fórmula 1 para presentar los coches por su 75 aniversario. En fin, que esto no va a parar. El 26 se empieza la pretemporada. Apasionante mes de febrero y lo vamos a contar todo aquí en COPE. Ha sido un placer. ¡Adiós!
COPE GP con Carlos Miquel.